Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos hablando de la paciencia, y usted tuvo paciencia de esperar hasta esta nueva edición de Jungla Semántica para adentrarnos en este pasaje de Hebreos 10:36, donde estamos tratando de ver que no hay que perder la confianza, hay un galardón, pero para obtenerlo es necesaria la paciencia. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y por supuesto que siempre tenemos que tener paciencia y constancia, las dos cosas
que en este siglo XXI no abundan, lamentablemente,
sí,
en la aceleración que vivimos.
Exactamente,
¿no?
Nadie, una de las cosas que más está molestando a las personas es a veces la ausencia de algo, el silencio de algo.
O que se demore a una cosa.
O que se demore algo. Y lo vemos inclusive en el pueblo de Israel, en Éxodo 32, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender.
Claro.
No estuvo 40 años, solo eran 40 días, pero sí. No pudieron esperar y clamaron a Aarón que hicieran dioses para que vayan delante de ellos. Uh-huh. O sea, la impaciencia y el corazón no arrepentido siempre lleva a la... al error, al fracaso. Nosotros estamos en Hebreos 10, versículo 36. Habíamos visto algo en el programa pasado acerca de la necesidad de algo.
Uh-huh.
Y dice así, Hebreos 10, 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que hay un requisito aquí muy interesante. Hay una necesidad lógica, moral y doctrinal, digamos,
sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Porque no solamente tiene lógica, sino que está hablando de una necesidad básica para poder obtener la vida eterna, y es la constancia.
La constancia.
Cosa que a veces no hay tanta constancia. Se comienza a hacer algo, a veces se acelera muy fuerte al principio, y después ya se detiene.
Claro.
Es preferible comenzar con el mismo paso siempre. Por eso hablábamos en el programa pasado que no se nos pide velocidad, sino constancia.
Esta es una carrera de largo aliento.
Claro, entonces hay que reservar siempre esas fuerzas,
energías. Sí.
En el versículo 36, cuando hablamos de la necesidad, la palabra necesidad es la palabra heian. No lo habíamos, creo que, mencionado en el programa pasado. La palabra necesidad o necesaria en este caso.
Heian.
Heian. O sea, J-R-E, Heian. Habla de una necesidad moral y lógica. Una necesidad moral y lógica. Y lógico porque si uno no espera en algo, evidentemente no lo va a obtener. Y, por supuesto, moral porque es lo que nos pide que esperemos en él, siempre que confiemos en él. Entonces, es necesaria la paciencia. ¿Qué era entonces esa necesidad moral y lógica? Tener hupomonen. En el programa pasado mencionábamos que la palabra paciencia no es la que realmente está representando el griego. El griego para la palabra paciencia o longanimidad está la palabra macrotomías.
Macrotomías.
Claro, porque macro es algo grande,
sí, sí.
Y tumos es pensamiento, es deseo. Entonces habla de una paciencia extensa con gozo, macro, grande. Pero acá no es macrotumías, acá es hupomonen, y hupo es debajo de, y meno es permanecer. Entonces, la paciencia que menciona la versión 60 aquí, que es la palabra paciencia, es la palabra griega constancia.
Constancia.
Es mantenerse debajo de, sin moverse, debajo de la prueba, debajo de la lucha, de la adversidad, pero debajo de Cristo. O sea, habla de algo que con Cristo se puede mantener. Y enseguida dice, para que, habiendo hecho la voluntad. Es interesante cómo está armado esta frase, porque no es para que habiendo hecho, sino ya habéis hecho la voluntad de Dios hasta ahora. Es interesante cómo juega el escritor con el elemento de los que querían rechazar a Cristo, uh-huh. O sea, abiertamente no perdáis, no echen fuera de sí, de sus corazones a Cristo, y enseguida toca el tema de aquellos que sí estaban realmente haciendo las cosas bien y habían inclusive hecho, porque dice, ya habéis hecho la voluntad de Dios hasta ahora. Uh-huh. No vayan a caer en el mismo paso de aquellos que están rechazando a Cristo. Entiendo. Entonces, esa tolerancia que aguarda, esa firmeza, esa constancia, era necesario para seguir haciendo la voluntad de Dios. Es interesante, nadie podría hacer la voluntad de Dios si no estamos confiando en Él. A veces yo me pregunto, a veces me preguntan cuál será la voluntad de Dios en cierto tema para el futuro. Y yo francamente le digo, ¿para qué queremos saber la voluntad de Dios en el futuro si en el presente no la estoy haciendo la voluntad de Dios?
Entonces, construyendo un mal futuro. Claro,
exactamente, vamos a empezar ahora, en este momento, a hacer la voluntad de Dios.
Lo que sí sé que debo hacer ahora.
Exactamente, entonces yo podré tener muy buena base bíblica, moral, en cuanto a la ética, los principios, los valores, para saber lo que voy a hacer en el futuro, porque la voluntad de Dios no es un problema, como muchos piensan, es la solución para los problemas venideros, hacer lo que Dios quiere. Y acá justamente utiliza la palabra voluntad de Dios, que la palabra voluntad es selema. Y selema, es interesante esta palabra selema, es hacer netamente lo que Dios quiere para nuestro bien. Es interesante esta frase, es hacer netamente lo que Dios quiere, pero para nuestro bien. No es hacer lo que Dios quiere porque tenemos un Dios fatalista, un Dios que por ahí no, ¿cómo puedo decir? Dice algo así y hay que hacerlo sin razonamiento, sin nada por el estilo. Uh-huh. No. Él todo lo que nos pide es para nuestro bien.
Todo.
Netamente para nuestro bien. Uh-huh. Por lo tanto, acá selema es hacer netamente lo que Dios quiere para nuestro bien. Nosotros sabemos perfectamente que, dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios.
La buena voluntad de Dios.
Sí, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Cuando ahora se refiere a voluntad de Dios aquí y allí en Romanos, ¿es la misma expresión?
La misma palabra, es hacer lo que Dios quiere para nuestro bien. Pero a veces no queremos hacer lo que Dios quiere y no nos damos cuenta que lo que Dios quiere es para mi bien. Uh-huh. No estoy captando que es para mi bien, pero en realidad todo lo que Dios me pide es para mi bien. No es por capricho de Dios, no es por dictadura de Dios, no, es para mi bien. Por ahí yo no lo veo hoy para mi bien, pero realmente siempre es para mi bien. Ahora.
O sea, esto de la voluntad de Dios, entonces aquí, y tanto en Romanos, es un mandamiento o una oferta como un consejo a seguir.
Bueno, ya sé, por el contexto global de la analogía de la Biblia se convierte en un mandamiento.
Mandamiento.
Uh-huh. Porque cuando dice no os conforméis en Romanos 12:2, está en un modo imperativo. Uh-huh. Aquí, si bien
es
yo.
Es como si logro expresar, cuando una persona muere y deja su voluntad para que.
Exactamente.
Alguien más la cumpla después.
Exactamente. Y con la única diferencia que a veces no se cumple la voluntad del que falleció y no pasa nada.
Claro.
Pero en este caso, el que va a salir perjudicado netamente soy yo. Uh-huh. Porque lo que me está pidiendo es para mi bien.
Es por eso que Jesús dice, hágase tu voluntad
en
la tierra así como en el cielo.
Sí, y hágase está en modo imperativo.
Claro.
Porque lo que está diciendo es la única manera. Porque no nos olvidemos que hay ciertos imperativos que nosotros pensamos que es imperativo porque Dios quiere, pero en definitiva nos está protegiendo y cuidando las espaldas.
Claro.
Nos está cuidando en realidad. Siempre cuando uno ve algo que la Biblia pide es porque nos está cuidando las espaldas. No solamente porque no voy a obtener cierta bendición, sino que sabe que voy a obtener el serio perjuicio por no haber hecho la voluntad de Dios. Por eso el imperativo. Hay ciertos imperativos en la Biblia que está basado en los privilegios. Que yo pueda hacer la voluntad de Dios es un privilegio, porque en definitiva estoy recibiendo esos grandes beneficios de Dios porque estoy haciendo lo que Él me pide. Entonces ya no hablo de obligación, hablo de privilegio. Mm-hmm. Es como predicar a Cristo. Si bien hay un imperativo, o muchos imperativos que lo tengo que hacer, ¿verdad? Hacer discípulos, o ir, o estar yendo. Si bien yo no lo veo como imperativo, lo veo como una responsabilidad y un privilegio. Porque lo que obtengo por hacer eso son grandes regalos.
Hacemos una pausa en la conversación con el profesor Héctor Leites. Estamos ubicados en Hebreos 10, versículos 36 en adelante, mirando esto de la voluntad de Dios. Ya volvemos. Escríbanos, si desea así, un mensaje a través de estos canales que damos a continuación.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del Proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
Hebreos 10:36 nos habla que hay que tener paciencia y haber hecho la voluntad de Dios para obtener una promesa. Ahí estamos, Héctor, tratando de mirar lo que nos dice el mensaje de este texto.
Sí, y estábamos justamente mirando, habiendo hecho la voluntad de Dios. Ya habéis hecho la voluntad de Dios hasta ahora. O sea,
son personas que se han comportado como Dios
sí,
quiere.
Sí, exactamente. Y han hecho con tolerancia, con firmeza, con constancia, realmente la voluntad de Dios. Y esto es muy importante porque estábamos hablando de que es, la palabra thelema, es hacer netamente lo que Dios quiere para nuestro bien, para mi bien. Y Romanos pone un énfasis, Pablo escribiendo a los Romanos, pone este énfasis acerca de no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ahora, es interesante que la única manera de transformarme, en el griego es metamorfosis.
Sí.
¿Sabes, Esteban, que aparece solo tres veces la palabra metamorfosis en la Biblia?
Es verdad.
Tres veces. En Mateo 17, en la transfiguración, Romanos 12:2, que es el versículo que estamos citando, y 2 Corintios 3:18, que también dice ir transformándonos de gloria en gloria. Y acá en Romanos 12:2, cuando dice transformados por medio de la renovación, esta renovación es, en el griego quiere decir, crecer siempre algo nuevo desde adentro.
Yeah.
Sin sacar lo que ya aprendí. Siempre voy sumando.
Sumando.
Sumando de lo que es de la enseñanza de Dios, de la palabra de Dios. De esta manera, entonces, yo voy a poder entender, saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y buena. Siempre la voluntad de Dios es agradable,
por
perfecta,
supuesto,
buena y me hace el bien, que esa es la palabra selema.
Selema.
Hacer lo que Dios quiere para mi bien. Y de esta manera, dice el versículo 36, obtengáis la promesa. Otra vez la palabra promesa aquí, que es la palabra evangelías.
Evangelías.
No, epan.
Epan.
Sí, con P. E-P-A-N-G-L-I-A. Evangelías. Se está refiriendo esta palabra a la eternidad.
Mirá, eternidad.
Eternidad, sí, evangelías, que es la promesa. Aquí no se refiere a un galardón especial, a un regalito especial, sino el gran regalo de la eternidad para cada uno de aquellos que, con paciencia, habiendo hecho la voluntad de Dios, no nos olvidemos que, en definitiva, estamos haciendo lo que Dios quiere, no lo que uno quiere,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, evidentemente vamos a obtener esta eternidad. En el verso 37 sigue con el mismo tenor, pero agrega algo más, la brevedad.
Brevedad.
Sí, porque él está exhortando a la perseverancia, a la constancia, a la paciencia, pero en base o en consideración de la brevedad de tiempo que tenemos de ahora hasta que Cristo venga. O sea, él coloca el concepto tiempo aquí muy fuerte.
Y un tiempo con urgencia, digamos.
Con urgencia. Justamente acá lo que le da la urgencia es el poco tiempo que queda en la venida de Cristo. Por eso dice el verso 37, porque aún un poquito, y ese poquito de tiempo es la palabra griega micrón. Micrón.
Micrón.
De ahí la palabra microbio, ¿verdad? Micrón. Micro.
Digamos.
Sí, es interesante esto. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Es interesante esto, vendrá y no tardará.
Está citando un pasaje anterior,
sí,
el escritor.
Sí, sí, sí. Está citando, por supuesto, él hace una conjunción de dos versículos, de Habacuc, versículo 3 y 4, con Isaías 26, tomado de la Septuaginta.
Mirá.
Porque no es tomado del original hebreo, ¿mirá?, es tomado de la versión de los 70.
¿El escritor original hace eso?
Sí. Sí.
Interesante.
No, el que está...
El que está traduciendo.
El que está... No. El escritor, no sabemos si es Pablo o quién es, el escritor no toma el versículo del hebreo, sino de la Septuaginta.
Entiendo.
Es muy interesante. Bueno, Pablo lo hace continuamente.
Mirá.
Por eso cuando Pablo cita algún pasaje del Antiguo Testamento, y lo cita textual, o sea, hace la alusión, uno va a leer el pasaje en la versión del Antiguo Testamento, y hay unas cuantas variantes. Y uno dice, ¿por qué esto? Porque Pablo no lo está tomando del original hebreo, sino de la versión que se hace en el año 280 a.C. Estos eruditos en Alejandría traducen todo el hebreo al griego. Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se va a escribir después, entre 45, 50, 60 años después van a estar escribiendo.
Pero el escritor de este pasaje de Hebreos elige usar la Septuaginta.
Elige la Septuaginta. Uh-huh. Algunos dicen inclusive que, porque lo ha hecho varias veces, ¿no? Lo ha hecho varias veces, que podría ser el mismo Pablo que hace eso, pero no sabemos en realidad quién fue, si fue Pablo o un gran discípulo, seguidor de Pablo también. Lo importante es que es inspirado por Dios y no importa en este caso quién lo escribió. Ahora, es interesante que el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, ha de venir, el que está, en el griego no dice ha de venir, el que está viniendo o volviendo.
Ajá, mira.
En realidad el verbo es erjómenos, y al ser erjómenos, este venir, ya no es venir, es volver. Pero como está en un participio, ya tampoco es volver, sino volviendo, le da movimiento. No nos olvidemos que los participios, presente, medio pasivo, en nominativo singular masculino, porque se ubican de esa manera los participios en griego. Sí, es fuerte eso. Pero es muy rico también, porque podemos saber exactamente cuál es la acción del verbo, pero la acción del pensamiento del asunto. Entonces,
bien dirigido a una cosa específica.
Exactamente. Erjómenos es un participio presente medio pasivo en nominativo singular masculino. Por lo tanto, no es volver ni viniendo, sino volviendo.
Volviendo.
Quiere decir que si hay tan poquito tiempo y él ya salió, porque esa es la idea griega, él ya salió. Uh-huh. Por eso está volviendo, viene en camino. Quiere decir que no hay tiempo para perder. O sea, la exhortación está basada ahora no solamente, como miramos recién, por cuanto Cristo viene, el galardón, sino ahora no solo viene, sino que la brevedad de tiempo es algo que es inminente aquí. Por eso utiliza un futuro, que es correcto el futuro, porque dice, vendrá y no tardará, porque está hablando de la venida de Cristo. Está hablando de la venida de Cristo. Y esto es muy importante porque no se habla mucho hoy de la venida de Cristo, ¿no?
No,
el
no.
arrebatamiento, pero es una realidad y es el acontecimiento futuro más cercano e importante que tiene el cristiano de estos tiempos, la venida de Cristo.
Por supuesto.
O sea, también podemos pensar en la economía del mundo, en la economía del país, la parte social del país, que todo el mundo quiere cambios, pero el acontecimiento más importante que el cristiano tiene en un futuro inminente, es la venida de Cristo.
Uh-huh.
Es interesante esto.
Es interesante que en este capítulo 10, entonces, mirando cómo comenzamos el estudio con lo pasado, la sombra de lo que vendrá, viviendo al presente en la voluntad de Dios, terminamos mirando al futuro.
Sí, y dice, y no tardará. O sea que esto está poniendo realmente, la palabra vendrá y no tardará, es la palabra croniseis, de cronos.
Ah, mira.
De cronos, de tiempo. Y el verso 38 vuelve a ver una palabra enfática. De las 10, está la palabra número 8.
8.
8. Y dice, más el justo el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ojo con esta palabra que está en un aoristo, primero subjuntivo medio, es la palabra hupostelētai.
Hupostelētai.
Hupostelētai. Esta palabra es muy, pero muy fuerte, porque dice, y si retrocediere, para colmo el sí, ese sí.
Condicional.
Es una condicional, es una condición de tercera clase en el griego, indicando que puede o no regresar. O sea, está supeditado a la decisión del hombre. No es de primera clase, que siempre decimos, sucede, o de segunda clase, nunca sucede. La de tercera, puede que sí, puede que no. Entonces, es muy importante, mostrando el grado de la posibilidad como cierto, que se puede o no dar marcha atrás. Es interesante. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Interesante cómo está armado este versículo, ¿no? Si retrocediere, no agradará. En el griego dice, no está complaciendo. No está complaciendo mi alma en él.
Está diciendo que es una persona que no es justa, que no está viviendo por fe, pero que sí retrocede, entonces.
Y retrocede, y en Cristo, Cristo no está mirando con agrado, porque en el griego es, no solo no agradará a mi alma, en el griego dice en auto, que quiere decir en él. O sea, mi alma no está siendo grato en él, porque yo no estoy agradándole, estoy teniendo una condición antagónica a las cosas de Dios.
O sea, es una persona que no está ejerciendo confianza, que no tiene paciencia, que no está haciendo la voluntad de Dios.
Y se retira enérgicamente, claro. Y como tiene jupo, porque el verbo es hupostelētai, jupo quiere decir debajo de, recién vimos jupomone, quiere decir debajo. Pero stelo quiere decir enviado. Entonces la etimología es, él se está retirando hacia abajo, volverse lentamente pero enérgicamente hacia abajo, o irse a la catarata. Eso es lo que está diciendo este versículo, esta palabra, ¿no?
Fuerte.
Su alma no es recta para con él, es decir, para con Cristo. Cristo no tiene agrado en él. Es muy importante este concepto, porque hupostelētai está diciendo, yo quiero sí o sí tomar esta postura de estar descendiendo del corazón de Cristo.
Está demostrando que tuvo algún tipo de relación con la fe, no permaneció.
No permaneció. Otra vez volvemos, Esteban, ya finalizando el programa. No se trata de velocidad, no se trata de cantidad, se trata de lento a veces, pero seguro, constante. No mucha cantidad, sino lo que hacemos que sea de corazón para Dios. Servimos a Dios por amor.
Y no lo despreciamos, seguro.
Exactamente. Por eso es lindo que podamos disfrutar. A veces hay cristianos que dicen, sí, pero yo no puedo hacer mucho para Dios, no puedo ir mucho a la iglesia, a congregarme. No, no está viendo la Biblia cantidad de cosas, sino la calidad.
Calidad.
Por ahí voy una vez sola a la semana por causa del trabajo, las actividades, los niños, las casas, el quehacer, pero voy de corazón. Entonces, me está pidiendo un servicio constante, de corazón y por amor. Que podamos así servir a Dios, con constancia, por amor y por gratitud. Dios le bendiga.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.